Bueno, pues... ¿Se me oye bien? Bueno, lo primero de todo, agradeceros el estar aquí en... Pues seguir aquí viniendo a este tipo de eventos. Mi nombre es Carlos Sacristán, trabajo, esos son mis redes, sobre todo el correo, el Twitter no lo sigo mucho. Y la charla es de introducción a análisis, Azure Analysis Services. Lo primero, como decía, es agradeceros. Y lo segundo es pediros perdón porque la verdad es que el nombre de la charla no es que se vaya a ganar un premio en lo que a originalidad se refiere, ¿no? Sobre todo viendo el nivel del evento, el resto de las charlas. Oye, pues Winter IoT Coming, Aurora Boreales en tu casa, mantén vivo a tu Minion con Azure Service Fabric o descubriendo la historia del universo con Azure, Microsoft Azure, ¿no? Pues ver introducción a Azure Analysis Services no que sea lo más llamativo, ¿no? Así que bueno, dije, venga, vamos a ver si estamos a tiempo y le damos un cambio al nombre de la charla, teniendo en cuenta que, que no terminaba de llegar el producto, ¿dónde estaría? Pues qué tal algo parecido como en busca del DAS perdido en la nube, ¿no? En busca del DAS perdido en la nube, bueno, y el MDX, pues no vamos a dejar a nadie fuera, ¿no? El hecho de que le guste el MDX, que alguno lo hay, pues no le vamos a dejar fuera ahora mismo que están la susceptibilidad muy, muy arriba, ¿no? En la nube Microsoft, ¿vale? Entonces, bueno, esto me quedaba muy largo, no me termina de convencer. Nuevamente dándole vueltas al asunto diciendo, bueno, pues vamos a ver si algo relacionado con que ha sido el último en llegar no terminaba de venderlo Microsoft, pues algo relacionado con lentitud, con lento que puede ser. Bueno, no soy el último, a lo lejos anda Fernando Alonso, ¿no? Tampoco era, no va a ser que estuviera por aquí Fernando, ¿no? Y se sintiera ofendido. Volvemos al clásico, ¿no? Introducción a Azure Analysis Services, que seguro que no va a triunfar mucho, pero bueno, no va a ofender a nadie. Como siempre, agradecer a los patrocinadores locales, porque sin ellos no sería posible este evento, ni el café que viene después, así que intentaré ser rápido para llegar los primeros y que no nos lo quiten. La agenda son 4 puntos, porque realmente al ser introductorio pues no vamos a entrar en mucho detalle del producto. Tampoco tendría mucho sentido, ¿vale? Ahora veremos por qué. El qué, el por qué, un poco la arquitectura y un tiempo de preguntas y respuestas, ¿vale? Entonces, el qué es muy fácil. O sea, el producto de Azure Analysis Services fue anunciado hace como unos 6 meses en ese artículo del blog, ¿no? Del blog de Azure fue definido como un motor OLAP de tipo empresarial para modelar plataformas de BI y ofrecido como una plataforma como servicio, ¿no? Bueno, eso se puede decir así, se puede escribir con esa buena de estas palabras o decir que Azure Analysis Services es Azure, o sea, Analysis Services en Azure. Realmente es que no tiene mucho más... no da mucho más juego esta slide, ¿no? Me podría aquí tirar y leyendo el artículo, pero en realidad con el nombre lo dice todo, ¿no? No estamos descubriendo algo, pues a lo mejor algunos productos que con el nombre no te dicen mucho, ¿no? Si estamos habituados a trabajar con el mundo del tema de BI, si estáis aquí es porque seguramente algo hayáis tocado, ¿no? Pues cuando apareció Azure Analysis Services sabríais de qué iba, ¿no? Es simplemente coger Analysis Services y plantearlo como una plataforma como un servicio en la nube. El por qué, pues ya tiene a lo mejor un poquito más de discurso, ¿no? Tenemos los dos mundos. Esto sería un slide a nivel de BI clásico, ¿no? Luego podemos extenderlo con el tema de Big Data, el tema de Machine Learning, todo lo que hay alrededor de esta explosión de datos, ¿no? Tan maravillosa que estamos viviendo ahora. Pero en el BI clásico, pues teníamos nuestros datos, en nuestro SQL Server o en otros motores, ¿vale? Que no podemos nombrar. Nuestro reporting services para esos, compartir el resto de la información con la compañía. Nuestro analysis services, bueno, Excel, el tan famoso ya Power BI. Y en la nube, pues lo mismo, teníamos datos, teníamos Power BI, tanto a nivel de crear modelos analíticos como para desplegarlos, compartirlos con el resto de la compañía y luego para visualizarlo pues, en cualquier dispositivo, en cualquier lugar, ¿no? Lo de siempre. Había un hueco, ¿vale? Podéis imaginar cómo va a ser la siguiente slide, ¿no? Lo que va a aparecer ahí. Pues sí, efectivamente, Azure Analysis Services. Lo que nos permite es, al final, cubrir todo el stack de EBI clásico y poder tener una correspondencia, pues, prácticamente uno a uno en lo que sería datos en on-premise con datos en la nube, reporting services. En su momento estuvo reporting services en Azure, lo quitaron y ahora tenemos Power BI. Para, aparte de analizar, pues tanto, bueno, Power BI como Excel y, por supuesto, el Analysis Services, ¿no? Ahora ya lo tenemos una correspondencia prácticamente uno a uno. Podríamos haber pintado también la cajita de Integration Services y arriba estaría Azure Fabric, Data Fabric, pero no es exactamente, yo creo que no es una correspondencia uno a uno. Es más un, mientras que esto sería un poco hermanos, Integration Services y Data Fabric sería un poco como primos, ¿no? Es un poco, poner una correspondencia uno a uno en ese sentido, pues es un poco erróneo, ¿no? Pero bueno, al final lo que nos permite es tener esa, si estamos trabajando en premis, pues saber cuál es el producto que tenemos que buscar en Azure para poder empezar a usarlo, lo mismo que podemos, o más o menos parecido a lo que tenemos en nuestros CPDs, ¿no? Y al cual podemos decir, vale, perfecto, tenemos otro componente de Azure, ¿y ahora qué, no? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que me está sufriendo diferente? Bueno, pues aquí quería hacer una analogía, una metáfora, ¿no? De desde qué punto de vista nos puede ayudar este producto siendo nosotros un developer de BI, ¿vale? Entonces aquí os presento a un developer cualquiera de BI. No tiene nada que ver con el presentador, aunque se parezca, ¿no? Yo le di a buscar en Google ahí imagen de developer de BI y apareció este, ¿vale? Entonces, a ese developer de BI, una voz, ¿no?, le dice, instala Analysis Services, ¿no? Porque tú como developer de BI, pues tienes que saber del producto, ¿no? Tienes que saber también la parte de instalación, aunque realmente no tenga por qué ser así. Bueno, yo soy experto en modelos analíticos, en hablar con el usuario y entender sus necesidades y plasmarlo en un modelo, ¿no? Pero bueno, es que no hay nadie más que sepa más de Analysis Services, ¿no? Entonces te toca instalarlo. Vale, te toca instalarlo, pero no solo darle al Next, sino también hay que configurarlo perfectamente. O sea, hay que saber sacarle partido al producto porque yo he pagado por él y hay que empezar a estudiar pues buenas prácticas, hay que entender cuáles son cada uno de los valores que puede adaptar cada una de las propiedades del servidor, qué es lo que implica esta configuración, es decir, hay que saber qué es lo que estás haciendo, ¿no? Eso también te lo van a exigir, porque no hay otra persona que sepa. Aunque tú no tengas por qué saber mucho, pero es que es el que más sabe, ¿no? El servicio tiene que estar corriendo, sí, hay un administrador, hay sistema de monitorización, pero hay que asegurarse de que si algo falla, ese administrador nos va a llamar y nos va a decir, oye, está fallando, ¿cuál es el error este? ¿Qué es lo que implica? ¿Qué cosas hay que mirar, ¿no? Y nos van a llamar a nosotros, o seguramente a nosotros, ¿no? Otro problema muy, muy típico, ¿no? ¿Quién dimensionó ese servidor? Pues cuando se decidió el comprar este servidor o poner Analysis Services en ese servidor, pues bueno, yo estaba trabajando en mi máquina, 8 de RAM, 2 CPUs, pues bueno, no sé, ¿qué me ofreces, no? Pues pon eso. O sea, yo realmente no tengo por qué saber como desarrollador de BI cuál es la carga que va a poner el servidor en producción, no tengo por qué tener ese conocimiento, ¿no? Aunque por otra parte me pueda gustar, pero bueno, digamos que no es para lo que se me paga, no necesariamente. Mi círculo de confianza se va reduciendo, yo cada vez me voy bueno, pareciendo más pequeño, con lo cual, pues bueno, otro problema que puede surgir es qué es lo que pasa cuando salen nuevos parches acumulativos, nuevas necesidades de la actualización del producto, que sí, que lo puede hacer un administrador, pero al final es a ti a quien te va a preguntar, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene? Por no hablar de la migración del servidor, ¿no? Lo mismo, seguramente vayas a estar tú ahí viendo qué problemas pueden surgir, ¿no? Qué cosas hay que tener en cuenta con los modelos, qué es cómo se planifica un proyecto de migración, ¿no? Con todas las implicaciones que tiene eso. Pero yo recuerdo que era un desarrollador, o sea, a mí me contrataron, a mí lo que me gusta, lo que sé, es generar esos modelos analíticos. No tengo por qué saber toda esta parte, que al final lo terminas aprendiendo, pero digamos un poco de segundas, ¿no? justamente Azure Analysis Services es lo que nos ofrece, ¿no? Todas estas problemáticas y más que están asociadas y que seguramente alguno de vosotros haya visto reflejado, pues desaparecen porque todo esto lo gestiona Microsoft, ¿vale? Yo le contrato un servicio de Azure donde yo voy a desplegar mis modelos y toda la gestión de actualizaciones, de dimensionamiento, de configuración correcta y adecuada del producto, pues todo eso lo va a hacer Microsoft, ¿vale? Entonces, yo me puedo centrar en lo mío, ¿no? Que es los modelos. Entender las necesidades del usuario y, bueno, seguir haciendo las cosas de BI tradicional, ¿no? La parte de la demo que os quiero enseñar es muy, muy sencillita. Aquí no se ve todavía, ¿no? Vale. Bueno, pues si lo veis vosotros, no lo veo yo. A ver si es complicado. Vale. La demo podría ser algo tan espectacular como irme a la opción de Analysis Services, darle a añadir y empezar a rellenar todas las opciones, todas las cajitas que vemos aquí, ¿vale? No sería muy espectacular, porque realmente lo único que necesitas es crear, asignarle un nombre al servidor, luego los típicos datos de suscripciones, de grupo de recursos, el usuario administrador, ¿vale? Y darle a crear. No tiene mucha espectacularidad. Entonces, ese es uno que prácticamente todos los productos que sacan nuevos Microsoft incluyen la opción de automatización, pues vamos a hacerlo así, ¿no? Me descargué los archivos que te permite desde esa opción, pues ejecutarlo en este caso de PowerShell. Lo único que hice de modificar el PowerShell de aquí fue meterle la suscripción, ¿vale? El identificador de la suscripción y el grupo de recursos, y poco más, ¿vale? De esta forma, pues simplemente llamando al deploy, se llama deploy, ¿no? Lo que no he metido aquí es la contraseña, con lo cual nos va a pedir el login en Azure, ¿vale? De mi suscripción. Vale, se va a ir a nuestro directorio activo de la compañía, que es donde tengo esa suscripción. Y mientras se está creando la instancia, pues podemos ver si veo el ratón, donde lo tengo. Vale. De la instancia que tengo ya creada, vale, pues las opciones más principales. Esta es la típica pantalla de overview sobre la instancia, el access control, dimensionamiento de la instancia, los administradores, que son importantes, que son los que gestionan esa instancia, igual que podemos tener en on-premise. Los backups, que es la cuenta del storage donde vamos a tener almacenados los backups, ahora entraremos un poquito más en detalle. La opción de automatización y las métricas, que es pues una parte importante para identificar cuál es el rendimiento de nuestro servidor, ¿vale? Cuál es cuál es el nivel que queremos aplicarle, pues en base a usuarios, la memoria usada, los QPUs, que veremos que es adelante, ¿vale? Pero en realidad no tiene mucho más, ¿vale? Y en este rato, pues si la demo ha ido bien, ya tendríamos creada esta nueva instancia, ¿vale? Con lo cual tenemos una instancia de Analysis Services completamente funcional, perfectamente configurada, porque depende de Microsoft, ¿vale? Y dispuesta a ser usada en cuestión de que ha sido 2 minutos lo que he tardado en explicarlo otro, ¿no? Pues claro, esto hacerlo en on-premise, pues la diferencia es notable, ¿no? Pues lo dejamos. La conexión es exactamente igual, o sea, las herramientas que utilizamos en nuestro on-premise, en nuestro Management Studio, en nuestro SQL Data Tool, son las mismas que vamos a utilizar para hacer la administración y el despliegue de los modelos en esta nueva instancia. La diferencia, pues, el nombre de la instancia que a la que nos conectamos. Aquí, pues, aparece que no es el protocolo, pero el resto es exactamente igual. Aquí tenemos una instancia sin modelo, sin ningún objeto, pero ya, por ejemplo, una cosa diferente que no teníamos, por ejemplo, en SQL Database, pues que son los eventos extendidos que hasta hace relativamente poco no podíamos jugar con ellos, ¿no? Pues aquí desde el minuto cero ya tenemos eventos extendidos para poder monitorizar la instancia, para poder pues, identificar cuál es el uso que se le está dando. Y lo más importante es que, como es 2016, podemos hacer uso del lenguaje de scripting, de Tabular en este caso, ¿vale? Para crear, bueno, interactuar con el servidor, en este caso pues simplemente para crear una base de datos, ¿vale? Va a ser una base de datos que está vacía, pero que esto mismo, este mismo script, lo podríamos estar ejecutando en nuestra instancia y estaría funcionando, ¿vale? Es un modelo que está vacío, que no tiene nada, pero perfectamente funcional, ¿vale? Y a poder hacer un despliegue desde SQL Data Tool, pues sería lo mismo. O sea, en la propiedad de despliegue pondríamos la misma, el mismo nombre que tenemos aquí y se desplegaría en la instancia, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, desde el punto de vista de demostración, pues no es muy espectacular. O sea, la única diferencia es lo que pone arriba, ¿no? Ahora veremos a continuación un poquito más cosas más interesantes, ¿vale? La arquitectura también es muy sencilla, ¿vale? Es una arquitectura conocida porque Analysis Services Azure está basado en Analysis Services 2016 en el modelo tabular, ¿vale? Entonces, todo lo que podáis saber de Analysis Services Tabular 2016 es lo mismo que aplica a Azure. Tenemos nuestros orígenes de datos en on-premise y en el cloud. En el cloud solo tenemos SQL Database y Data Warehouse, y en on-premise lo mismo, el SQL Server relacional de toda la vida, APS, que sería bueno, lo mismo que el Data Warehouse. Y luego otros orígenes de datos, que en este caso son Teradata y Oracle, ¿vale? Eso se irá ampliando, pero bueno, de momento son los que tenemos. Lo más destacable es que Azure Analysis Services es Analysis Services tabular, ¿vale? Es el modelo que ahora mismo nos ofrece Microsoft en la nube, ¿vale? Por eso, bueno, tenemos el modo de almacenamiento in-memory, tenemos Direct Query, la lógica de negocio, por supuesto, es DAX, al ser tabular. El modelo de datos es el tabular y las queries pues, pueden ser DAX y MDX, como lo mismo que podríamos tener en nuestro on-premise. Eso es realmente lo más destacable, ¿no?, de la arquitectura de Azure Analysis Services. De hecho, dentro de las sugerencias de la comunidad, la más demandada es justamente ofréceme multidimensional, ¿no? Es la más solicitada y que, bueno, esta gente hace bastante caso a la comunidad, no creo que tarde mucho en ponerlo, pero de momento es con lo que podemos jugar. En cuanto a los niveles de servicio, ¿qué tenemos disponible? También es una cosa que han estado modificando poco. Solo teníamos la DB estándar, pues ahora ya han sacado la DB, como su nombre indica, son para entornos de evaluación, de test. Tiene toda la funcionalidad que podemos tener en Analysis Services 2016, tema de perspectivas, particiones, los dos modos de almacenamiento. Si te ves tentado a usarlo en un entorno porque el precio te encaja y lo que es el dimensionamiento del servidor también, pues no es recomendable por ese punto, porque no tiene SLA. Entonces, en cualquier momento te puede Microsoft parar el servicio porque se está actualizando y no le podrías pedir cuentas, ¿vale? Con lo cual, efectivamente, es una forma de decir, allá tú. Tenemos la Basic, que sería para entornos ya productivos, más generales, ¿no? Donde las exigencias no son muy altas, no hay mucha concurrencia, son modelos tabulares pequeños y tiene limitada la funcionalidad. Pues, por ejemplo, no tenemos las cosas chulas, ¿no?, que a lo mejor podemos necesitar, el tema de perspectivas o particiones o direct query, ¿vale? Eso no lo tenemos. A cambio, pues, nos ofrece un SLA del 99,9%. Y con esas dos opciones tenemos QPUs, que ahora veremos lo que es, aunque supongo que sabréis por dónde van los tiros, modelos de hasta 10 gigas y con la B2 pues modelos de hasta 20 gigas, ¿vale?, con ese coste. Y luego la estándar pues sería ya para entornos productivos de alto rendimiento, de altas necesidades, con toda la funcionalidad disponible y con ese listado. Podemos tener hasta modelos de 100 gigas y 400 QPUs, ¿vale?, con los precios asociados. Al respecto, yo cuando vi esto, ¿qué es lo que me venía a la cabeza? Bueno, en primer lugar, las QPUs son un concepto similar a lo que son las DTUs. Si habéis trabajado con SQL Database, pues no es más que una medida relativa en lo que es el para saber dónde te estás moviendo, ¿no? Si has contratado 10 QPUs y se te queda corto y vas a uno de 20, pues que sabes que el rendimiento va a ser en principio el doble, ¿no? O eso es lo que estás contratando. No significa que tu modelo vaya a mejorar al doble de rendimiento, ¿no? Desde mi punto de vista, y ahora que no lo oye nadie, creo que es un poquito caro, porque llegar a la enterprise, bueno, a la estándar, mejor dicho, decirle a un cliente que va a pagar simplemente por tener perspectivas o unas particiones, como mínimo 700 euros, a ver si alguien me escucha, ¿no? Pues se hace un poco duro, ¿no? Sobre todo por lo que estamos ya empezando a acostumbrarnos, ¿no? Costes de servicio mucho más baratos. Sí es cierto que te sale más barato que montar una máquina de NIAS con la licencia incluida, pero claro, si yo llego al cliente, le empiezo a contar todas las bondades del producto, de que pues, te vas a quitar la infraestructura, te vas a quitar el coste de licencia, te vas a quitar la administración, todo va a ser maravilloso. ¿Y esto cuánto cuesta? 700 mínimo. Se me hace duro el poder pensar que lo van a aceptar, más que nada porque también hay clientes que les cuentan las bondades del Power BI y dices, sí, estoy encantado, y dices, vale, pero cuesta la Pro 10 euros al mes por usuario. Y dices, no, eso es muy caro. Dices, joder, pues 700, cuando te lo cuente, no sé. También es cierto de que al ser un servicio en la nube, puedes pausar el servidor, ¿vale? En el momento en que tú lo pausas, la factura deja de subir y no te cobran por ello. Y también puedes subir y bajar dentro del mismo nivel cuál es el nivel que le quieres asignar a esa instancia, ¿no? Si estás dentro de la estándar, pues puedes jugar entre 4 niveles y dentro de la basic, pues entre los 2. Si quieres cambiar de nivel, digamos, tendrías que reconstruir el servidor. Es lo mismo que pasa con Azure, con otros servicios de Azure. Lo diferente aquí es que en análisis y basic sí que podemos jugar mucho más con esto, ¿no? Podemos... no es como a lo mejor una base de datos, no tienes muy claro cuál es el uso que se hace de ella. A lo mejor siempre puede estar un usuario o una aplicación por ahí metiendo un insert o un update, ¿no? Aquí la mayoría de las veces son usuarios nominales, digamos, los que acceden al servicio. Por ejemplo, pues por la mañana acceden los usuarios VIP, ¿no? Con lo cual pues podemos asignarle un nivel de servicio muy alto para que eso rinda muy bien y que estén encantados, ¿no?, de la vida. Según va avanzando la mañana, pues podemos bajar el nivel porque van accediendo otros usuarios mucho menos, digamos, exigentes a nivel de rendimiento, ¿no? Podemos jugar con ese nivel y luego, pues al final del día, pues directamente parar el servidor, pausar el servidor, con lo cual ese coste de 700 euros pues no es tan así, ¿vale? O sea, podemos bajar bastante. Entonces aquí es muy importante tener en cuenta esas posibilidades de jugar con la factura que tenemos. Entonces, los puntos principales... lo he dejado así, lo de recordar que está todavía en preview, porque cuando estaba haciendo las slides fue cuando anunciaron el evento este de DataAmp, que no sé si alguno lo ha seguido, que lo sacaron como disponibilidad ya a todo el público del día 19, o sea, hace 3 días que está ya en GA, ¿vale? Y me ocurrió una cosa curiosa porque mientras estaba cogiendo los datos de los precios, tenía 2 pestañas abiertas en el navegador. Actualicé a una y de repente me apareció que ya estaba disponible desde el día 19 y en la otra todavía tenía el texto anterior, de que indicaba que era en preview. A ver, si lo llego a saber, pues publico un tweet y a lo mejor me hubiera hecho rico, quién sabe, ¿no? Pero bueno, el caso es que el producto está en disponibilidad general desde hace 3 días, ¿vale? 3 o 4 días. Punto principal es que está basado en SQL Server Analysis Services 2016, ¿vale? Que los modelos con los que tú vas a poder desplegar arriba en la nube tienen que estar con el nivel de compatibilidad de 1200, con 2016, ¿vale? No valen modelos antiguos, no lo vas a poder desplegar. Que antes estaban disponibles solo en las regiones de Estados Unidos, pero ahora ya están en 14, incluyendo las europeas, las del norte y oeste de Europa, que son a lo mejor las que más manejamos, ¿vale? Con lo cual, pues en ese sentido no hay problema. Los 3 niveles de servicio, muy importante, tenerlos en cuenta que podemos degradar y escalar el servicio a nuestras necesidades, que podemos pausarlo, que podemos resumirlo, ya podemos reanudarlo. Los eventos extendidos, que nos ofrecen muchas posibilidades de monitorización, de auditar qué es lo que le está pasando al servidor y poder decidir en base a ellos cuáles son los niveles o cuál es el escalado que le tenemos que asignar, ¿vale? bueno, el SLA que decíamos, y bueno, que como estamos en Analysis Services 2016, pues tenemos el lenguaje de scripting, tenemos el modelo objeto, el TOM este, ¿no? Para usarlo donde necesitemos. Modelo híbrido de datos, porque podemos acceder a tanto a datos en el origen de datos, puede ser en el cloud o puede ser on-premise, para lo cual necesitamos el famoso gateway. De momento solo podemos atacar a SQL Server, a Oracle, Teradata y APS, pero bueno, esto en las sugerencias pues hay muchas necesidades y irán incluyendo nuevos, ¿no? Y otra parte importante que no he comentado hasta ahora, que es la autenticación, ¿no? Porque estamos en Azure. La autenticación de Analysis Services, a diferencia de SQL Server, que podías jugar con los usuarios del motor de autenticación de SQL, en Analysis Services es siempre por autenticación Windows, ¿no? En Azure tenemos, de momento, la autenticación por el directorio activo de Azure, ¿vale? Con lo cual, esto lo que nos implica es que el modelo que podemos tener en nuestro on-premise, los miembros de los roles que tenemos definidos, cuando los subamos, pues tenemos que saber que hay que modificarlos. Hay que poner los roles, los miembros del directorio activo de Azure, ¿vale? Soporte para DAX y MDX y cualquier otra herramienta que estuviéramos usando hasta ahora, Power BI, Excel o terceros, el AS Tableau, por ejemplo, van a poder atacar a esa instancia sin hacer ningún cambio. Hombre, en este a lo mejor te tienes que actualizar los drivers, pero eso es algo que hacemos constantemente, ¿no? A nivel de desarrollo, pues también tenemos que bajarnos la última versión. Puedes trabajar con SQL Data Tools de 2015 y en 2017 también con el Visual Studio, pero bueno, es tener las últimas versiones y sobre todo tener en cuenta lo del modelo de compatibilidad, porque no os va a funcionar si intentáis desplegar uno más antiguo, ¿no? Ahí dejo la URL donde se explicaba ese anuncio, ¿no?, de DataAmp. Entonces, a nivel de preguntas y respuestas, pues antes de que supiera lo de las camisetas, yo ya tenía unas preguntas. Bueno, yo, este que aparece por aquí, ¿no? De cómo funciona este producto, ¿no? Entonces, a lo mejor puede servir a... Bueno, a lo mejor estoy chafando alguna camiseta, bueno, las podéis coger ahí, yo no voy a decir nada, ¿no? Pero bueno, seguramente una de las primeras preguntas es cómo se hace ese procesamiento, ¿no? ¿Cómo se procesa un modelo de análisis en Azure? Porque en el portal no ha aparecido ningún botoncito de refresco y en el mandarme estudio tampoco teníamos el agente. Estamos hablando de que el agente es de SQL Server, no de análisis, ¿no? Entonces, ¿cómo se refresca cómo se hace esta operación tan importante, ¿no? Pues bueno, ahí tenemos, como veíamos en la slide anterior, varios diferentes artefactos para automatización, ¿no? Tenemos el scripting, tenemos el modelo de objetos para .NET, tenemos también PowerShell, y esos mismos artefactos los tenemos también en Azure, con lo cual, nuestro skill que podemos tener automatizados en nuestro on-premise, pues eso mismo lo podemos copiar y pegar en alguno de las posibilidades que nos ofrece Azure, pues ya sea automatización o funciones de Azure y automatizar ese proceso de refresco, ¿vale? Con lo cual es muy fácil esta operación. Y además, también tenemos desde ese día, del día 19, una custom activity de Azure Data Factory para poder, dentro de todo el pipeline de Data Factory, pues incluir la actualización de los datos, el procesamiento de ese modelo de datos, ¿vale? Todavía no está en Azure, pero bueno, es cuestión de solicitarlo en la sugerencia de producto que lo incluyan. Y a lo mejor pues tenemos de cara al futuro lo mismo que podemos tener en Power BI del botoncito de refresco y una pequeña programación, pues esa actualización del modelo, ¿vale? Otra pregunta muy común que a lo mejor puede surgir. ¿Puedo coger mis modelos y mis bases de datos y subirlos a que tengo on-premise y subirlos a la nube? Algo que, por ejemplo, no podíamos hacer en SQL Database, aquí sí. Aquí podemos coger nuestro backup. SQL Server, bueno, ahí os lo comento, ¿no?, las necesidades que tiene. Pero coger ese backup y restaurarlo en la instancia, ¿vale? Las particularidades que tienes que tener es, como siempre, el nivel de compatibilidad, que ese backup tiene que estar alojado o tienes que subirlo en el contenedor que usábamos como backups, ¿vale?, en la pestaña esa, en la propiedad esa que os he enseñado al principio. Y luego, por último, pues cuando restauremos el el backup, la copia de seguridad, modificar los roles para que ataquen al directorio activo. Y aquí, si queréis, os hago esa pequeña demostración de que realmente es muy sencillo, ¿vale? Yo aquí tengo... debería tener por aquí. Un Power BI que ahora mismo está atacando a mi local, ¿vale? A mi instancia de análisis en el local. No tiene mucho misterio, hacemos el filtro, los datos se actualizan, no hay mayor problema, ¿vale? En el servidor, aquí lo que subí en su momento fue un backup de esa base de datos de AdventureWorks, por ser poco original, tampoco es el objetivo, ¿no? En el mismo cuenta de Storage donde he indicado al servidor de análisis services que quiero hacer los backups, ¿vale? Pues desde el mandarme de estudio, o desde, ya sea desde script o con la interfaz gráfica, pues en este caso vamos a hacerlo desde el script. La misma instrucción que podemos estar usando en nuestro on-premise, pues es la misma que vamos a poder estar ejecutando aquí, ¿no? Si le damos a ejecutar, esto ya va a estar cogiendo el backup de la ruta predeterminada, ¿vale? Y en cuestión de lo que tarde en hacer ese refresco, podemos ir mientras, a ver si termina, vale, ya ha terminado, modificar el origen de datos de nuestra instancia. Aquí va a pedirnos el usuario. Bueno, ya está cacheado, no me lo pide. Seleccionamos el nuevo origen de datos, que en este caso es lo mismo, la única diferencia es la instancia. Aquí ya se está conectando, está validando esa conexión. Y una vez que ya está todo OK, no hay ninguna diferencia de por parte del usuario, ¿no? Estamos atacando ahora mismo Azure, a esa instancia de Analysis Services en la nube, sin ningún tipo de impacto en nuestras aplicaciones, ¿vale? Simplemente cambiando la cadena de conexión. Así que es un punto bastante importante porque es algo que, por ejemplo, no tenemos todavía en SQL Database, ¿no? De cara a poder hacer un backup y subirlo a la nube, pues no podemos, ¿no? Tenemos que hacer bastantes cosas, aunque, bueno, creo que en el LATAM ya han sacado algo en preview que nos puede solucionar bastante la vida. Pero bueno, aquí ya lo tenemos desde el principio, ¿vale? Es un punto muy importante para poder coger nuestras plataformas, nuestros sistemas en on-premise y poder quitárnoslo de un plumazo y poder empezar a utilizar este producto desde prácticamente minuto cero, ¿no? ¿Y qué pasa con nuestros archivos de Power Pivot? También podemos hacer algo similar. O sea, con el SQL Data Tools podemos conectarnos a un modelo de Power Pivot y desplegarlo en un servidor de Analysis Services. Pues esto todavía no, o al menos no directamente, ¿no? Sí es cierto que podemos hacer lo mismo, podemos importarlo a nuestra herramienta de desarrollo. Y si, por ejemplo, ya no estamos utilizando porque nos hemos quitado la infraestructura de Analysis Services en local y lo tenemos todo en la nube, pues ya podemos utilizar el modo integrado el workspace integrado, ¿no? Que hace relativamente poco. Podemos desplegar el modelo que acabamos de importar a una instancia de Azure Analysis Services, pero solo los metadatos, porque de momento en que fuera a refrescar el modelo, iría a dar daría un error, porque en el gateway todavía no está incluido los ficheros, ¿vale? Como origen de datos, con lo cual pues todavía no podríamos. La solución a esto, pues simplemente donde antes teníamos un Excel, pues subirlo a un SQL Database o cualquier otro origen de datos soportado y modificar el modelo, ¿vale? Para que tirara contra ese nuevo origen de datos, ¿vale? Pero bueno, de todas formas es algo que están trabajando ya. De hecho, ahí se ve una sugerencia de mejora para que se pueda restaurar mejor los modelos de Power Pivot o de Power BI. Y la respuesta del equipo de soporte es, pues, estamos trabajando en ello. O sea que es cuestión de entrar en la página de ayuda, ¿no? De sugerencias de la comunidad del producto, porque están bastante atentos, ¿no? A ellos. Y bueno, ya por último, pues la lista de enlaces interesantes, ya sea el overview, la documentación, el tema de los forum, de los foros, que están bastante activos, la gente pregunta bastante, y el blog, que está apareciendo constantemente novedades, que de hecho yo hasta el último día tuve que estar entrando ahí porque me impactaba directamente en esta presentación, ¿vale? Y poco más. O sea, ya las preguntas que podéis tener para ganaros la camiseta, y si no, pues al café nos está esperando. A ver si tenéis alguna pregunta.
Aparte de la parte de PowerView, ¿hay algo más que se pierda entre la parte de cloud y la parte de premise?
¿Que se pierda en...? No, no, no. O sea, es tal cual lo mismo que tú tienes en análisis OSIS tabular. En 2016, con el nodo de compatibilidad 1200, el resto es exactamente igual. O sea, no hay ningún tipo de diferencia en ese sentido. Es la mayor ventaja, ¿no?, que tiene esto, de que no hay... No es como, por ejemplo, en SQL, donde sí que tienes que tener ciertas particularidades. Aquí es que es totalmente transparente, ¿vale? De hecho, el ejemplo que tengo del modelo de AdventureWorks, lo único que hice fue cambiar el modelo de compatibilidad a 1200 y desplegarlo, ¿vale? O sea, que no hay mucha... Bueno, es que no hay diferencias. Lo único es lo de multidimensional, que si estás trabajando con ese motor, pues todavía no vas a poder. Así que... Realmente, o sea, es que entiendo que no haya muchas preguntas porque el producto ya es conocido. O sea, es que la única diferencia es, voy a crearlo en la nube o voy a instalarlo en mi local, ¿no? O sea, que es cuestión de empezar a probarlo y daros cuenta de que realmente funciona así. Sí, eso ya es irse al detalle, porque efectivamente esos son los precios que pone la calculadora de Azure. Claro. Yo creo que el mayor... Sí, sí, en norte de Europa, el oeste de Europa. O sea, pero yo creo que ahí el mayor ahorro es el poder pausar el servidor y poder jugar con los niveles. O sea, aquí en este servicio es clave.
A través de PowerShell puedes incluso... Sí.
Sí, sí,
cosas,
claro, claro.
Para ir ahorrando.
Completamente, claro. Por eso decía que lo de los 700 euros en realidad es muy relativo, ¿no? O sea, digamos que eso es lo que le tienes que contar al cliente, porque se lo tienes que contar, es lo que te va a preguntar, pero enseguida le tienes que empezar a explicar, no, espérate, porque a ver cuánto tiempo lo estás usando, ¿no? Y de hecho, por eventos extendidos o por lo que te ofrece la plataforma en Azure, tú puedes ver cuál es el uso real de esa instancia, ¿no? Y decir, pues a lo mejor solo estás utilizando durante 3 horas al día.
Sí, y, mejor esta zona,
claro. Claro, claro, ahí es la ventaja, ¿no? Y no hay problema, o sea, puedes empezar por un S4 y, vale, sí, me he pasado, pero mañana le pongo un S0, claro, o sea, no es una decisión crítica el decidir, oye, ¿cuál es el nivel de servicio? Pues, empieza a probar. Entonces, ha ganado la camiseta también. Eso lo puedes hacer desde Azure, desde el portal de Azure, pero lo suyo es automatizarlo ya sea desde las funciones de Azure, con Azure Functions o con la automatización de que te ofrece Azure, pues con lenguaje de scripting o con el modelo de objetos. Eso se puede automatizar en base a eventos, en base a una programación horaria, eso sin problema. Eso, de hecho, hay un montón de ejemplos, no es nada complicado usarlo. Lo que pasa es que seguramente yo creo que es algo que terminará incluyendo, porque igual que lo tenemos en Power BI, aquí pues terminarán haciéndolo, ¿no? Por lo menos una programación sencillita de, pues, en base a unas horas, pues, el refresco de los datos, por ejemplo, eso sí que lo tendrán. Lo de pausar y eso no, seguramente no, pero habrá algunas cosas que lo incluirán en el portal, seguro. Muy bien, pues no sé si tenéis más preguntas o... Bueno. Pues nada, muchas gracias por haber venido.